Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en la otra cara de la moneda, en Radio Santa María para todo Aysén, toda la Patagonia y todo el mundo vía internet. Seguimos conversando hoy sobre la constitución, la propuesta de constitución, las diferencias entre la constitución que aún no la tenemos y la propuesta que está ahí en ciernes. Conversamos con don Ervin Sandoval,
Hola,
instalado en el
hola, hola.
Pangal.
Hola, hola,
Hola
Peter.
Ervin,
Hola,
¿cómo
amigos.
estás?
Muy bien.
Y tenemos un invitado bien especial hoy, que nos ha costado harto achaparlo porque anda viajando. Entonces, ha estado complicado. Nuestro invitado hoy estuvo hace algunos días, ya semana y media, 2 semanas atrás, acá en Coyhaique, y ahí lo anduvimos cazando para este programa. El pobre llegó ahí al final de la ola invernal, así que no sé si al final pudiste salir a pasear a algún lado, José, pero está complicada
Poco.
la situación por aquí.
Poco.
Bueno, presentamos entonces a nuestro invitado. Se trata de José Elwin Oyarzún. Él es abogado. Trabaja en el Observatorio Ciudadano y es el coordinador del programa Globalización y Derechos Humanos. Es consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Lo sigue siendo,
Fui
¿no?
hasta el
Fuiste
2019.
consejero. Abogado especialista en derechos humanos y pueblos indígenas. Bueno, un gusto estar contigo, José. Así que, ¿cómo estás?
Bien, gracias Peter y Erwin por la invitación y a todos quienes escuchan en Patagonia. Un gusto estar con ustedes. No pude grabar cuando estuve allá la semana pasada, pero feliz lo hago por esta vía.
No, pero te tenemos ahora. Estás en Villarrica ahora
Estoy en Villarrica, donde vivo.
y te preguntamos, empecemos por la pregunta de ¿qué estuviste haciendo en Coyhaique y cómo estuvo, cuál es tu evaluación del foro de las comunidades del litoral en el cual fuiste uno de los panelistas?
Bueno, digamos, para mí fue muy grato. Primero, señalar que yo no estaba en la región de Aysén y en Coyhaique en particular desde el año 82, o sea, hace 40 años.
Upa,
De modo que fue ustedes calcularán los años que tengo, entonces, fue una grata sorpresa. Más aún de ver a antiguos amigos como Peter, pero también de asistir a una convocatoria realizada por las comunidades de pescadores y comunidades indígenas, distintos pueblos de Chiloé y de Aysén, sobre la situación del borde costero y la situación de las comunidades costeras y de los pueblos indígenas que han vivido ancestralmente del mar y que se han visto, como ustedes
Híjole.
saben mejor que yo, despojados de ello. Fue muy concurrida.
Montón.
Yo diría que hubo, no sé, el primer día en el Centro Cultural de Coyhaique unas 70, 80 personas y el segundo día fue interno, más reducido, pero no por eso menos productivo. De modo que fue una ocasión también para hacer entrega de un informe que hizo el INDH y el Instituto Danés de Derechos Humanos sobre industria salmonera y derechos humanos. Y vimos los graves impactos que esta industria tiene. Pero también para analizar la nueva constitución, la propuesta de constitución, mejor digo, y en qué manera esto implicaría beneficiaría o no a las comunidades costeras indígenas y no indígenas. Así que fue, desde todo punto de vista, muy productivo. Bueno, José, gusto saludarte, agradecerte también que nos acompañe, sobre todo, como siempre digo, a conversar con nuestros auditores que sintonizan semana a semana Radio Santa María en los lugares más apartados también y más rurales, inclusive de la región de Aysén, donde finalmente tratamos de llegar con este tipo de diálogos en torno a, y con información, por cierto, en torno a lo que es el estado actual constitucional versus también lo que se está proponiendo en el texto de nueva constitución.
A propósito de lo que ya señalas de este informe del Instituto Danés de Derechos Humanos, en el cual también participamos, porque hubo conversaciones y diálogos en Puerto Aysén y en otras comunidades, en la cual tuvimos la oportunidad también
Acá también.
de dar algunas opiniones. Partir preguntándote, ¿qué se constata en materia de derechos humanos en particular en ese documento? ¿Y cómo se enlaza eso con el estado actual de comillas, reconocimiento o no reconocimiento indígena en la Constitución?
Bueno, el informe constata que la industria salmonera tiene serias afectaciones a los derechos humanos y que no se ha hecho cargo de la responsabilidad. Las empresas salmoneras no se han hecho cargo de la responsabilidad que, de acuerdo a los estándares internacionales, tienen de proteger los derechos humanos, de respetar los derechos humanos, y que el Estado tampoco ha desarrollado la adecuación normativa o la política pública para proteger esos derechos humanos. Y los derechos afectados, constatados por este informe, son fundamentalmente los derechos laborales, donde se constata horas, largas jornadas, jornadas nocturnas, trabajo femenino, situación de los buzos, riesgos por parte de quienes desarrollan esas tareas en la industria salmonera, condiciones laborales en general. En materia ambiental, bueno, se constata algo que quienes viven en Aysén y también en los lagos conocen bien, cuál es la
Sí.
contaminación del mar. Tengo que no tengo que explayarme en eso porque los radioescuchas lo conocen bien, pero con mucha información, muchos detalles y también la fuga de salmones, los impactos que eso tiene. Y finalmente, en lo que tiene que ver con derechos de pueblos indígenas, claramente esas empresas se han sobrepuesto sobre espacios de uso tradicional. De pueblos indígenas, Mapuche Huilliche, y más al sur, bueno, Chono, con las comunidades que hoy día se identifican como tal, Cahuáscar y Llagán más al sur, y que los esfuerzos de estas comunidades por proteger el mar a través de la figura legal que existe de espacios costeros marinos de pueblos originarios. Son infructuosos porque de las 90 peticiones que se han presentado, solo hay una veintena que han sido aprobadas, en tanto que las concesiones acuícolas ya sobrepasan los 2.000 y Aysén tiene el liderazgo, junto con los lagos, tienen el liderazgo en ese sentido. Entonces, claramente hay una afectación de derechos territoriales sobre el borde costero. Derecho a determinar planes de vida, si las comunidades tienen otros planes de vida que tienen que ver con preservar su cultura, su identidad, sus ecosistemas, no lo pueden hacer. Y eso se conecta, para responder a tu pregunta, Erwin, claramente con la propuesta constitucional, porque los derechos de pueblos indígenas están por primera vez en la historia de este país, no solo reconocidos, sino que están al centro de la propuesta constitucional, a partir de la definición de la plurinacionalidad como una matriz del Estado, y de ahí se derivan una serie de derechos que incluyen derechos sobre la tierra, el territorio, sobre los recursos, sobre los ecosistemas, y también está, para terminar este enfoque, podemos profundizar más, ¿no es cierto? Este enfoque ecosistémico muy fuerte sobre los derechos de la naturaleza y el medio ambiente que se protegen en la propuesta constitucional.
Uno de los temas ahí que con los que más se ha jugado, a mi juicio, en estas interpretaciones un tanto deshonestas o que la verdad no obedecen a una interpretación quizás racional de la norma, es que el artículo primero desde ya habla de que Chile es un Estado social y democrático de derecho. plurinacional, intercultural, regional y ecológico, pero plurinacional e intercultural ya parte señalando, digamos, esta norma. Ahora, el artículo quinto también dice: Chile reconoce la coexistencia de diversos pueblos y naciones en el marco de la unidad del Estado. ¿Por qué se insiste, a tu juicio, José, y si nos puedes explicar un poquito más sobre esto, en que supuestamente aquí habría poco menos que un riesgo de dividir el Estado en distintas naciones, pese a que es claro, a mi juicio, el artículo quinto número uno?
No solo el artículo quinto, hay tres artículos
No, claro.
que señalan expresamente que ni los pueblos indígenas, ni las autonomías regionales y comunales, y nada puede afectar la unidad del Estado y resultar en procesos de decisión. Entonces, como tú señalas, hay ahí no sé si mala fe o simplemente hay un temor reverencial a reconocer lo que muchos otros estados comienzan a reconocer, que el Estado-nación es una ficción. El Estado-nación es un invento del siglo XVIII, o sea, muy nuevo en el tiempo. Se impone en Europa primero, después en América Latina, con las nacientes repúblicas. Y poco a poco se ha ido deconstruyendo porque existe evidencia que las naciones son previas a los estados y que la mayor parte de los estados, salvo Islandia y Portugal, se señalan como excepciones, son estados multinacionales o plurinacionales. Y el constitucionalismo latinoamericano ha ido innovando en este sentido y tanto Bolivia como Ecuador reconocen ya la plurinacionalidad. Y hay países que nosotros no nos miramos tanto en Bolivia y en Ecuador por nuestro prejuicio precisamente con la composición indígena de esos países. Pero países como Canadá hablan de las primeras naciones y países como Gran Bretaña tiene varios pueblos o naciones en su interior y de hecho los escoceses tienen su parlamento propio. De modo que hay una ignorancia, temor, mala fe, porque en realidad es reconocer una realidad simplemente y la constitución propuesta no da pie por ningún lado a que se desarrollen procesos de escisión, destrucción del Estado. De modo que se basa más, yo creo, a la postre en prejuicios que no tienen fundamento.
Bueno, y después está el otro tema que han estado sacándolo harto, el de que no se va a poder cambiar la constitución sin permiso de los pueblos originarios, que para cualquier cambio de la constitución va a haber que tener el consentimiento de ellos y hacer una consulta indígena incluso. ¿Qué tan cierto es eso?
Sí, mira, ahí, bueno, señalaba la plurinacionalidad es como la matriz del Estado, la matriz del Estado que se propone. Y a partir de ahí se derivan una serie de derechos políticos, territoriales y culturales. En la línea, hay que señalarlo, que en su gran mayoría están absolutamente en consonancia con tratados internacionales que Chile ha ratificado y declaraciones sobre derechos de pueblo indígena a las que Chile ha adherido. Entre esos derechos está la libre determinación, que es un derecho, Naciones Unidas lo reconoce como un derecho de todos los pueblos, no necesariamente convertidos en Estado, en materia económica, social y cultural, que se traduce en este marco de las autonomías. Y las autonomías en la constitución propuesta son de tres tipos, autonomías comunales, regionales e indígenas, con presupuesto propio, y deja a la ley la regulación de estas autonomías, que básicamente permitirían a los pueblos indígenas en sus espacios ancestrales tener mayor control sobre sus propios asuntos, control que no lo han tenido como el caso de las comunidades costeras con la salmonicultura. Una manifestación también de los derechos políticos son los derechos de participación. Voy a llegar al tema de la consulta y el consentimiento. Y la participación se expresa en el derecho a estar representado en los órganos que toman decisiones que les conciernen, a nivel comunal, regional y a nivel del Estado central. Y ahí se plantea que hayan escaños reservados en el Congreso de los Diputados y Diputadas. Y esta norma que habla de la consulta, en verdad son dos normas. Una, en el capítulo de derechos fundamentales, que básicamente replica algo que una disposición del convenio 169, que dice que los pueblos indígenas tienen derecho a ser consultados con miras a obtener el consentimiento cada vez que se adopten decisiones que les conciernen. Ahí el consentimiento es un objetivo a alcanzar, no es un requisito, no es una obligación. Sin embargo, hay una norma que está en el capítulo del Estado regional, en que se establece que los pueblos indígenas tienen derecho a que a otorgar su consentimiento frente a medidas que afecten sus derechos en el ámbito regional. Por de pronto, ahí yo siento que hay una norma que tiene que, y de hecho las propuestas que se han hecho desde el Ejecutivo en estos días, desde los partidos de gobierno, incluso han señalado la necesidad de una adecuación. Sin embargo, quiero aclarar que el que se diga que cualquier reforma constitucional vaya a necesitar el consentimiento de los pueblos indígenas no tiene fundamento, porque esa norma, que puede ser matizada, que puede ser reformada, solo se aplica al Estado regional. Y por lo tanto, si la constitución es del Estado en su conjunto, no necesariamente exige el consentimiento de los pueblos indígenas a su reforma. No sé si he explicado bien porque son temas complejos de explicar.
Sí.
Pero en lo esencial, recoge las tendencias contemporáneas en la materia y reconoce estos derechos políticos, territoriales y culturales largamente desconocidos a pueblos indígenas y que, bueno, los auditores, aunque estén lejos del territorio mapuche histórico, aunque hay una población mapuche huilliche muy importante en Aysén, no pueden desconocer que precisamente esa negación ha generado conflictos que hoy día necesitan solución, necesitan un marco institucional, necesitan un abordaje institucional. Y si no hay abordaje institucional, lo que hay es confrontación. Entonces, si queremos abordar el fenómeno de la confrontación en el territorio antiguo mapuche, necesitamos un marco como el que está proponiendo este texto constitucional.
¿Y a qué se deberá tanta desconfianza que raya en el racismo con respecto a los pueblos originarios, José?
Bueno, mira, yo creo que hay como razones, yo diría,
Histórica, ya.
hay razones históricas y Aysén como región, yo vivo en una región también hace
La costumbre.
30 años, sin embargo, Aysén podría ser considerado como más periférico aún, digamos, que la Araucanía, más distante del centro, pues. Pero el histórico tiene que ver con este estado centralista que ha aplacado no solo a los pueblos indígenas, sino que a cualquier intento
Claro.
de descentralización.
Cierto.
Pensemos en el federalismo de Concepción, los movimientos que en Magallanes han existido para avanzar en ese ámbito, todos han sido aplacados. Entonces, un estado de una tradición tremendamente centralista, por un lado, y por otro lado, no cabe duda de que las élites chilenas no se definen como indígenas, sino que se han mirado en Europa sus orígenes y han despreciado lo indígena ancestralmente también, desde que están acá, han despreciado lo indígena y en esa medida que los y han visto a Chile como un país como la suerte de los ingleses de América Latina, aunque esto sea una retórica, tiene algo de cierto en el discurso, ¿no es cierto? En la imaginación, digamos. Pero somos un país con una población indígena autorreconocida del 13% y no reconocida, yo diría que debe ser cercana al 20% y un mestizaje del 80% de la población, de modo que, si no un porcentaje mayor. Creo que yo creo que esta nueva constitución está dando cuenta de una realidad que estaba debajo de la alfombra y bueno, hay quienes han detentado el poder que no lo quieren admitir.
Yo tengo una última pregunta en torno a esta fake news que se instalan, porque se instalan también en los hogares de nuestras familias, de nuestros vecinos, y tiene que ver con el reconocimiento de los sistemas de justicia indígena, José. A propósito de que tú ya nos señalabas la experiencia internacional y que yo sé que hay experiencia internacional en esta materia, en los minutitos que nos quedas, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Cómo tienden a funcionar estos sistemas? A nivel internacional y qué tipo de conflictos tienden a resolver.
De acuerdo. Bueno, buena pregunta porque efectivamente este ha sido uno de los temas más argumentados por los detractores del texto constitucional para señalar que aquí van a haber ciudadanos de primera categoría y de segunda categoría y que los delitos cometidos por los indígenas van a ser, bueno, van a quedar en la impunidad y cómo es esto de que va a haber dos sistemas de justicia. En realidad, esto también, si es que los pueblos, si es que reconocemos que hay diversos pueblos, que esos pueblos tienen libre determinación, que tienen sistemas organizativos distintos, que tienen visiones del mundo distintos, que tienen sistemas de relación distintas, tienen ordenamientos jurídicos, pueden no ser escritos. Porque
Claro.
recordemos que las tradiciones indígenas eran orales. Sin embargo, lo que hace la propuesta constitucional es lo que ha hecho todos los estados andinos, desde México hasta Argentina, Estados Unidos, en particular, es interesante porque nosotros no nos miramos en América Latina. Y tiene que ver con esta noción de un término antropológico del pluralismo jurídico. Hay varios pueblos, por lo tanto hay más de un sistema jurídico. Sin embargo, y esos sistemas jurídicos se reflejan en la propuesta constitucional en un sistema de justicia, y por eso se habla de sistemas de justicia. Y las normas que hay son muy pocas y están muy abiertas. Eso ha sido objeto de crítica, pero en general, en el constitucionalismo comparado en América Latina también están bastante abiertas. Se reconoce que los pueblos indígenas tienen su sistema jurídico y que estos pueden implementarlo, que estos tienen la misma jerarquía que el sistema jurídico del Estado, pero que se requiere una ley que lo regule y una ley de coordinación. Y que en cualquier evento, las decisiones que adopten los pueblos indígenas en el ejercicio de sus sistemas jurídicos serán objeto de revisión por la Corte Suprema. ¿Vale? Es decir, y además tienen que respetar los derechos fundamentales. ¿Vale? Es decir, o sea, las decisiones indígenas tienen que respetar la vida, la integridad física, el debido proceso, el acceso a recursos, la proporcionalidad, etc. No define la Constitución si a qué ámbitos alcanza, si alcanza el ámbito civil, el ámbito penal, si alcanza el ámbito solamente territorial o personal, vale decir, solo a las personas. Ahora, toda la tendencia comparada es que en general se aplica a sistemas jurídicos que están en vigencia. O sea, si hay un pueblo indígena que por condiciones históricas ya ha perdido su sistema de justicia, Yo me imagino la situación del pueblo Cahuasca, el pueblo Yagán, que
Claro.
han sido diezmados. Es muy posible que ellos no hayan conservado, pero distinto es el caso del pueblo Aymara, el caso del pueblo mapuche, que tienen instituciones propias, que muchas veces los loncos resuelven conflictos. Y esa ley tendrá que determinar a quiénes alcanza y qué tipo de conflictos van a resolver. Todo parece indicar, a la luz del derecho comparado, que esa ley de coordinación debiera determinar que esto se aplica a situaciones de relaciones internas a la comunidad, entre miembros de una comunidad, particularmente en materia civil y de menor cuantía, y no
Claro.
necesariamente asuntos penales como son el homicidio u otro. Y en cualquier evento de derechos humanos y pueden ser apeladas ante revisadas por la Corte Suprema. Deben ser revisadas por la Corte Suprema. De modo que estos temores de nuevo parecen infundados.
Bien, súper interesante. Yo creo que avanzamos, pero cualquier cantidad de entender todo este barullo que hay alrededor de la plurinacionalidad que compone nuestro país y todas sus cosas especiales, que más vale que las tomemos en cuenta, ¿no? Se nos acaba el programa, por desgracia. A ver si más adelante realmente podemos conversar algunos otros temas también, pues José, sería súper interesante, si es que estás
Por
dispuesto,
supuesto.
por supuesto.
Súper disponible. Me interesa, bueno, mucho. Yo he estado desde el observatorio, hemos estado en otros temas también, sobre todo este tema de los impactos de empresas en derechos humanos, temas ambientales, áreas protegidas y comunidades, tema muy sensible para Aysén. Así que encantado y quedé muy fascinado con Aysén como para regresar cuando haya mejor tiempo.
Bueno, será hasta otra oportunidad entonces. Nos vamos nomás, Erwin.
Sí, tenemos que cerrar.
Ya. Muchas gracias, José, y nos despedimos entonces. Será hasta el próximo jueves.
Chao, chao.
Chau. Chao, gracias por la invitación.